Hola, somos Isa y Ari
y estás escuchando Está de Moda. Bueno,
hola Isa, hola Leticia.
Hoy estamos las tres.
Sí.
Hemos invitado a Leticia García a hablar de moda, en realidad.
Sí, lo que más me gusta del mundo.
Acabas de aterrizar de París, además.
Sí, llegué el viernes por la noche.
Bueno, o sea, hay muchas cosas que comentar,
sí.
Pero antes de empezar, ¿qué tal la semana? ¿Qué tal? ¿Cómo
Vamos
se ha ido?
Vamos a ponernos al día. ¿Tú justo. Cómo estás? ¿Tú
yo bien. O sea, de lunes, un poco de lunes, pero bueno, podría haber sido peor.
No, estamos tranquilas además porque esto nos apetecía. Teníamos muchas ganas de que vinieras, te leemos muchísimo.
Mil gracias.
Porque Leticia escribe en ese moda, redactora de las que nos gustan, de las que se curran los artículos y son...
Periodista.
Periodista de las que hay que leer.
Eso es, eso es.
Y yo no os voy a mentir, yo estoy todavía recuperándome del fin de semana.
Bueno, es que esta ha tenido un show de despedida de soltera.
¿Ha sido esta de fin de tu despedida de soltera?
No,
despedida
suya no.
Mía no, mía no. Yo todavía estoy tranquilita. A mí déjame. Despedida de una de mis mejores amigas, bueno, de toda la vida del cole, la llevo hasta tatuada. Primero al grupo que se nos casa, o sea, te puedes imaginar cómo ha sido el shock emocional. Y hemos estado de despedida en Lisboa y ha sido típica despedida, despedida. Porque hay gente que dice, bueno, una despedida, vas con amigas...
De manual.
Bien, tal. Hemos tenido todo lo que tiene la despedida, la hemos tenido en Lisboa. Entonces,
maravilla.
Mi madre me preguntaba esta mañana, oye, Ari, ¿Lisboa te ha gustado? Y digo, pues mira, mami, me gustó cuando estuve la otra vez de turismo, ahora te puedo contar qué tal la noche
claro.
De Lisboa.
Te puedo recomendar bares.
Los bares chulísimos y
los disfraces.
Y los disfraces.
Es que
también.
Eso es un tema, pero esto en teoría lo vamos a tratar la semana que viene.
De despedida.
El
sí.
Momento de despedida y por qué te dejas de hacer todas esas cosas. Yo es que no he ido a ninguna despedida tan salvaje, pero no sé si tú has ido a la típica que te disfrazan y no sé qué.
No.
Claro, yo tampoco, pero no. Me parece un fenómeno como que es digno de estudio, ¿eh?
Sí, además, esto depende mucho también de la novia, que tenga que estar entregada, y da la casualidad que mi amiga Nona es de las que lo ha dado todo, entonces nosotros le decíamos algo y ella daba por 100.000,
pues
o sea, no hacía falta que en el bar le dijéramos, oye Nona, sal ahí y haz no sé qué, porque ella se levantaba sola, cogía su copazo y a darlo todo, entonces ha sido muy divertido, y los disfraces ya te digo, hemos tenido de todo. Todo lo que os podáis imaginar.
Buen show, ¿eh?
¿Tú qué tal, Isa?
Yo también he estado en París. No he estado ni en la mitad de desfiles tan guays como en los que has estado tú, pero fui a Patou, que fue muy bonito. Y luego me pasó una cosa muy fuerte, que además te mandé una nota de voz y lo subimos.
Ah, sí, es verdad, es verdad.
Me voy con mi amiga Yaiza. Entonces, como que organizamos al día siguiente... No, el día del desfile por la mañana... quería ir al Museo d'Orsay a ver cómo los impresionistas, no sé qué. Entonces... cojo cita la tarde anterior para ir sí o sí, como asegurarnos. Estamos ahí, nos vemos como ya 80 plantas, ya no podíamos más. De hecho, Van Gogh nos lo saltamos, porque ya no podíamos más. Llevamos 3 horas dentro del museo. Y de repente se me acerca una chica canadiense y me para y me dice, claro, esto en inglés, I'm such a big fan of the podcast, os escucho desde Canadá.
Wow.
Muy fuerte.
Me quedo a cuadros, lo primero que hago es como mandar una nota de voz a Ari en plan, tía, que acaba de pasar esto, es muy fuerte.
Sí, y yo tiesa, yo en ese momento estaba con el ordenador, me manda la nota de voz y digo, oye, es que cuando nos sentamos aquí, como estamos ahora, no nos damos cuenta de la cantidad de gente que nos escucha además de otros sitios y que aprende español con nosotras.
Pero qué maravilla.
Sí.
Qué guay.
Muy guay.
La verdad es que sí.
O sea, la canadiense en París que
increíble.
Escucha, pues,
sí.
Es lo más.
Bueno, pero...
encima iba súper mona vestida, es que yo me había fijado en ella, porque
nos gusta,
volviendo al tema del episodio pasado, al final las chicas nos vestimos para las chicas, entonces yo me voy fijando en todo el mundo, entonces la vi como monísima, encima como en la sala de Monet, todos los cuadros espectaculares y de repente se me acerca, o sea, era todo como idílico y muy guay, la verdad, como el típico de chica que escucha, que dices, qué gusto que nos escuche gente así.
Sí. El tipo de seguidor que queremos. También te digo, yo he estado también en esa situación, pero en Lisboa y en otro momento, en una discoteca, que
menos,
también se lo conté a Isa.
Menos cultural.
No era tan idílico, era otro tipo de ocio. Pero igual, de repente estaba en la discoteca animada y vienen dos chicas súper monas y me dicen, ¡ah, Ari! Somos súper fans del podcast, os escuchamos a Isa y a ti todos
qué
los
guay,
lunes.
Qué guay.
Muy divertido.
Bueno, Leticia se está tragando esta intro.
Pero no, me parece lo más.
Nosotros
no.
Córtanos cuando...
No, ¿qué dices?
Que hablamos como persianas.
Pero bueno, dicho esto, vamos...
A ti.
Vamos a ti. Entonces, cuéntanos un poco. Ahora mismo estás de redactora jefe de moda de S Moda.
Uh-huh.
¿Pero cómo ha sido tu trayectoria hasta llegar aquí?
Pues es un poco random. A ver, yo no quería ser periodista.
Vale. Sí. Y eso que es totalmente vocacional, ser periodista.
Ya. Sí. ¿Entonces? No, ahora sí, ahora sí, ahora sí tengo la vocación.
¿Qué querías ser?
Profesora de filosofía.
Ah, vale.
Entonces estudié la carrera de filosofía. Y me encantaba la moda y seguía como todos los diseñadores, me compraba todas las revistas, bla, bla. Y cuando acabé la carrera, empecé como a prepararme, me hice el máster del profesorado y empecé a prepararme las oposiciones. Entonces, como era un camino muy coñazo, había pillado una asignatura de libre configuración de periodismo, que se llamaba Semiótica y Sociología de la Moda. Y entonces vi que había un doctorado de semiótica y que se podía hacer moda también. Y dije, bueno, pues mira, mientras estoy aquí estudiando, veo qué hago con mi vida, tal, no sé, o sea, lo de la OPO, a ver si salen, que salían como cada 3 años. Entonces era como, tengo tiempo. Yeah. Pues me matriculé ahí. Y ahí decidí, bueno, como no, pues empecé a estudiar ahí el doctorado y conocí a mi amigo Carlos, que hoy es redactor jefe de moda de Icon en el país. Y, o sea, yo estoy como en la planta de señoras y él en la de caballeros. Y entonces llegó un momento que nos aburríamos mazo y era la época, como yo soy mayor, era la época de los blogs.
Sí.
Y entonces hicimos un blog friquísimo.
¿Cómo que era se como llamaba?
Fashion Pedist.
Vale. Wow.
Y era un blog ultra friki de, pues en plan, contar lo que estudiábamos de teoría de la moda y de sociología. En plan, no nos va a leer ni Dios, pero así no perdemos la costumbre de escribir. Para cuando nos pongamos bien con la tesis y bla, bla. Entonces, pues un día nos escribió al mail Eugenia Latorriente, que fue directora de Vogue y que en aquel momento trabajaba en El País Semanal, que se estaba leyendo nuestro blog y que...
¡Qué fuerte!
Y que si queríamos probar a escribir algo. Y entonces dijimos, joder, sí, porque nos pagan por escribir. O sea, era como, no estábamos ahí que no teníamos nada. Y entonces dijimos, venga. Y empezamos a escribir de freelance y luego, pues una cosa llevó a la otra. Yo me fui moviendo, o sea, estuve en ese moda cuando empezó, me fui a Nueva York a estudiar, volví de Nueva York y ya fui como empalmando curros hasta ahora. Pero es un poco como que no tenía nada que ver yo con nada de esto.
O sea, la moda sí que te gustaba de siempre, pero no te querías especializar.
No pensaba que pudiera hacerlo. Y de repente pasó.
Bueno, pero en el fondo escribir sí que te gustaba, porque
sí,
planteaste
sí.
Un blog. Qué guay.
Sí, 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 no, a mí lo de meter chapas siempre me ha molado.
¿Qué pasa de empezar un blog, pensar que no te va a leer nadie y te está leyendo Eugenia de la Torre?
Así fue.
Así es la vida.
Bueno, nosotros estamos esperando que nos pase eso, a ver quién nos escucha que también nos diga lo mismo.
Oye, pues sí.
Y oye, es fuerte porque ahora, o sea, has pasado de eso y cubres todos los desfiles.
Sí, porque en El País, en el periódico, vamos a todo. Es guay porque, o sea, ya sabéis, ¿no? Que cada revista tiene como sus anunciantes y las marcas sí. Importantes hay que estar. Pero lo guay de hacer críticas de desfiles en el periódico es que puedes ir a mogollón de cosas que te molan, que no necesariamente... O sea, si de repente queremos quedarnos más días en París porque, pues eso, porque es Mariela o yo quiero ir los jueves de febrero a Rick Owens, puedo hacerlo, ¿no? Y eso mola.
¡Qué lujo!
Es un lujazo.
Súper experiencia. ¿Y cuál es el proceso para prepararte como los desfiles? ¿Cómo lo vives?
Pues ninguno. O sea, es un poco Pekín Express. O sea, es un poco supervivencia absoluta. Pues nada, simplemente es como... Ya sabes, ya con la experiencia sabes cuándo desfila cada uno, más en París, que cambia a veces. Pides que te compren el avión, que ruegas por un hotel que sea decente con nuestro presupuesto... A veces lo conseguimos, a veces
claro, porque
no.
Nos lo cubren las marcas, o sea, vais independiente como periodistas.
Claro, porque nosotros como al escribir las críticas, a ver, yo no soy muy destructora, pero es verdad que por una cuestión de medio imparcialidad no dejamos que dar una casa.
Claro,
no
me tiene sentido.
Sí,
imaginas que alojan como en el mejor hotel de la ciudad.
Claro, no.
Y luego haya machete, pues la colección una mierda.
No, hacemos. A ver, si te invitan a una colección crucero que solo es una marca, pues sí, no te dejas ahí y agasajar. Pero claro, la cobertura es otra, ya haces una entrevista o haces un edito con un talent y lo sacas en la revista, no es una crónica. Entonces nada, pues eso, ruegas por un hotel y ya más o menos es pedir las invitaciones. Y luego tienes, eso sí, un coche, que en nuestro caso es, siempre es el mismo, que es Gary, la mejor persona de París, que es nuestro conductor, que además se la sabe toda.
Ah, pensaba que le habíais puesto nombre al coche.
No, al conductor.
Oye, Gary, muchas gracias.
La mejor persona del mundo, desde aquí, Gary, te quiero. Y que ya se conoce las necesidades de cada uno, sabe cómo llegar, si no sería imposible llegar a los sitios. Y comes cuando puedes, cenas cuando puedes y...
¡Qué locura!
Y escribes mientras tanto.
Y escribes en el móvil mientras tanto. Porque
¿haces notas o qué?
Hago todo en el móvil, los textos también. Porque cuando empecé a hacerlo me iba dejando el portátil por los sitios. Entonces fue como, mira, a partir de ahora me acostumbro a escribir en el teléfono y que eso siempre lo voy a tener conmigo.
Claro.
Y ya está. Entonces me siento en un bar, me pido una cerveza de este porte y, y ahora, hasta donde puedo.
Que fluya.
Sí.
Que fluyan las ideas. Oye, y acabas de volver, que lo decíamos antes, de la Semana de Alta Costura en París. ¿Qué te ha parecido? Porque además se está comentando muchísimo, más que otras, yo creo.
Sí,
¿por qué
es
lo
bastante
crees?
Curioso.
Sí.
Porque es como que en los últimos años se ha tirado mucho de efecto visual, de vamos a hacer esto para que sea viral. O vamos a invitar a 150, vamos a ponerle a Kylie Jenner la cabeza de un león para salir en Instagram. O vamos a hacer que Celine Dion vaya con un paraguas en la cabeza. Y esta vez, que no sé muy bien por qué, han tirado por centrarse, a ver, las celebrities han ido, pero por centrarse en más en moda, es cuando se está comentando más. Y yo hacía tiempo que no veía desfiles tan buenos.
Sí, bueno, de hecho en tu Instagram has compartido el de John Galliano con Mariela, que ha sido impresionante y es el que está comentando todo el mundo.
Sí, yo no sabía lo que iba a ver, de hecho. O sea, a ver los desfiles de Mariela, de Galliano, de Mariela evidentemente, pero yo no estaba allí. Pero de Galliano en Mariela son bastante espectaculares, porque siempre los modelos caminan raro, tal. Pero yo pensé que iba a ver algo así y me hacía un poco de ilusión, de hecho... Era mi primer Margiela, porque normalmente le toca a mi jefa ir a Margiela, porque nos turnamos los días, se lleva una mitad y yo otra mitad.
Vale.
Y fue como, bueno, pues a ver, y claro, todo el mundo, o sea, fue como, ¿qué?
O sea, ¿cómo fue? Cuéntanos.
Pues nada, llegamos allí y era pues en el puente de Alejandro III, bajas las escaleras, llegas al río y había como unas sillas de terraza. Estaba diluviando. Y luego había como botellas de vino tiradas, un billar como lleno de mierda. Y era como un sitio guay. Y luego sillas como cada una desparejada y sofás como raídos, que eran como los asientos. Y nada, pues de repente salió este chico Lucky Love, que yo no lo conocía. Y con un coro de gospel cantó una canción. Que bueno, eso pues siempre, pues ya hemos visto música en directo, guay, tal, no sé qué, pero... Vale.
Sí, pero es más.
Entonces luego pusieron como un vídeo en blanco y negro, que eran como unos tíos que se ataban los corsés, que iban vestidos como rollo rateros, esta cosa que le gusta a Galliano, como de Toulouse-Lautrec, fotografía de Brassai y tal, y luego que iban como correteando por París, tal, no sé qué. Entonces llegó un momento que entraron, o sea, que Léon Damme, que es como el protagonista del corto, iba corriendo y entró. Y ya a partir de entonces fueron entrando los personajes y era como muy fuerte porque estaban muy cerca. Bueno, yo grabo unos vídeos de mierda, pero aparte es que estaban muy cerca, entonces se te paraban, se te quedaban mirando, se te ponían así como en el sofá al lado. Era como un poco intimidante.
Y luego el maquillaje y todo eso.
El maquillaje era increíble, o sea, eran como, era porcelana.
Muñecas de porcelana.
Se ha hecho viral el producto de Pat McGrath, que es la maquilladora, ¿no? Y es como una especie de, ¿no lo habéis visto?
Sí,
yo he visto en TikTok.
Porcelana.
Es como si fuese como cola, te la vas poniendo como por capas. Una cosa increíble.
Y de hecho, creo que lo ha inventado ella, que es una genia, o sea, se va a forrar.
Que se la ha inventado ella.
O sea, ha hecho una mezcla de movidas que ha hecho ella. Y lo llevaba como una especie de tuppers al... Mira. O sea, he visto vídeos que lo llevaba como en, pues eso, ¿no? Es como...
Y luego lo difuminaba, ¿no? Era como una especie de...
Y se seca.
Aerosol.
Se seca y es como si te hubieras forrado la cara con plástico. Yo creo que se va a forrar. Bueno, a ver, esta señora está forrada ya, pero como es una genia...
Es una genia.
Esto ya...
Increíble.
Sí, sí. ¿Y qué más destacas de así del desfile? Que fuese...
El acting me pareció increíble. Luego me pareció muy guay que, a ver, era muy perturbador. A ver, a mí me gusta mucho que un desfile me incomode, porque para ver cosas bonitas ya...
Yeah.
O sea, y llevábamos como un par de temporadas con este tema de lujo silencioso, que es como...
Un golpe de aire fresco.
Un poco,
¿no?
Coñazo.
Nosotros sí. Somos haters bastante de
yo soy súper hater del lujo silencioso.
Pero además es que siento que íbamos hablando de lujo silencioso, o sea, comentándolo entre nosotras y hateándolo un todo par de pasó. Capítulos ya. Sí. Pues no, eso, es que estás harta, ¿no?
Seis de cashmere negros, me voy al Uniqlo. Quiero pues, decir, pues, es sí. Que... Entonces, de repente era como que incomodaba mogollón... o sea, como que te generaba más allá de qué bonito y qué feo, ¿no? Y luego me encantaban los cuerpos de ellas, que ahora hemos vuelto como al... Es verdad que la ropa era como muy incómoda, pero bueno...
corsés y tal.
Sí, era todo como alrededor del corsé y las enaguas y tal. Pero es verdad que llevamos como dos temporadas que otra vez hemos vuelto como a la delgadez extrema y aquí no.
Ya.
O sea, no. Eran tías con super caderas.
Pero de una manera natural.
De una manera natural.
Porque yo sí que he visto desfiles que de repente meten, pues eso, distintas tallas, pero se ve más forzado.
Sí.
Y en este del desfile no destacas la talla, no, es no, lo no. De menos, no te fijas en la talla, ¿no?
No te fijas, eso está era, muy era bien. Natural.
Eso está muy bien.
No sé, era muy guay. Y luego cómo estaba hecha la ropa, que era increíble, o sea, era como se te pegaban, era como, todo tenía mogollón de detalles. Y luego fui leyendo que lo que parecía cerámica era cuero tratado. Había una falda de seda como ultra plisada y luego almidonada que parecía un cartón. No sé, era una... No sé, cada... Creo que estuvieron 6 meses.
Qué chulada.
Qué burrada.
¿Cuánto duró el desfile?
Media hora. Bastante largo.
Sí, sí. Eso es largo.
Y la gente, en plan, pues eso. O sea, he leído en Twitter que la gente estaba como muy seria para hacer el desfile que era y que va. O sea, la gente estaba... ¡Guau!
Yeah.
Gritando, luego hubo una ovación, la gente empezó como...
Bueno, en un artículo que has publicado hace 2 o 3 días,
sí.
Contabas que Anna Wintour aplaudía de manera sí, como sí. Lo estaba que pida, como... ¿no?
A ver, ella es como su gran aliada. De hecho, cuando a Galeano le pasó esto, la que le defendió y la persona que hizo famoso a Galeano y lo llevó a Dior y luego la que lo defendió cuando pasó lo de las declaraciones, siempre ha sido ella, siempre ha sido Anna Wintour.
Yeah.
Pero claro, ella que siempre es como la mujer de hielo, estaba... Y estaba al lado Baz Luhrmann, el director, y estaba así, y ella... ¡Uah!
O sea, qué locura.
Vamos, que no. Consiguió lo que quería, que era causar en todos algo.
Sí, yo pensé, digo, como ya no siguen... O sea, como Margiela no es una marca que se siga tanto, los desfiles, o sea, la ropa es otro tema, o sea, las tabi, los tales, otro tema, pero los desfiles de Galeano y Margiela... Los siguen son los 4 frikis, yo pensé, bueno, ha sido la hostia, pero no va a ser nada viral. Y entonces yo empecé como a subir stories en plan, hola, estoy en un desfile que es súper fuerte, y empecé a subir como varias movidas. Y luego puse, creo que necesito un vino, tal. Y entonces me fui a tomar unos vinos.
Muy
y
bien.
Entonces luego me fui al hotel, me dormí y al día siguiente tenía como 68 mensajes. O sea, en plan, ¿en serio has estado?
¿Cómo has estado? ¡Qué lujo! ¿Qué tal? ¿Qué
o sea, pasa? Que luego he ido a otros desfiles como que la gente...
Mata por ellos.
Rollo Balenciaga.
Sí.
Y no me ha pasado esto, ¿eh? O sea, solo me ha pasado aquí.
¡Qué fuerte!
Y yo en Galeano sin rastro de él, ¿no?
No, él nada, ni salió, ni nada. No sabemos ni siquiera si estaba yo.
Pero no aparece nunca, ¿no? ¿O?
No, bueno, a ver, Margiela no aparecía, porque claro, Margiela no... O sea, se hizo famoso porque no quería salir.
Bueno, entonces sigue el legado, ¿no?
Y nadie conocía su cara. Entonces yo creo que entre que sigue el legado y que él desde que le pasó lo que le pasó como que ha querido estar como muy fuera del foco. Lo que pasa es que claro, ahora yo creo que se siente como lo suficientemente cómodo después de 10 años en Margiela como para volver a ser él.
Sí.
Y luego este año se estrena su documental.
Ah, vale, eso
y
no sabía.
Han hecho un documental de su vida.
Qué chulo. ¿Y él ha cedido? O sea, como que
no le... Ha cedido, porque yo creo que está metida por medio, no lo tengo claro, Anna Wintour. Y es lo que hablábamos antes, que bueno, ya le convenció.
Le va a venir bien, seguro.
Yo creo
después
que sí.
De esto, al final...
No, y a mí me parece inteligente que dé protagonismo como a lo que es el diseño, las sendas...
Sí, es que es un genio, es un genio.
Claro, él cuando estaba en Dior, que estaba, bueno, pues tampoco estaba muy bien de la cabeza en aquella época, porque estaba cucú, porque... Tenía una presión brutal, era la persona más famosa de la moda. Entonces salía vestido de torero, tal. No sé. Pero creo que luego ya fue como... Se te ha ido de las manos, tal. Y está como...
En su sitio
en
y
su
como...
En su sitio y sí.
No, como una etapa madura, ¿no? Podría ser. Yo con 28 años hablando de él.
Muy bien. Pero vale.
Oye, te queríamos preguntar porque, claro, vivir una experiencia como la que has vivido, que lo hablábamos antes, que fueron 150 personas.
Sí, más o menos.
Yo del creo. Mundo. Vivir una experiencia tan exclusiva, tan impactante. Bueno, no solo eso, ya, el resto de desfiles, ¿no? Que es máximo lujo. Luego, ¿cómo vives la vuelta a la vida real?
¿Tan contenta? Bueno.
Sí, tan contenta. Llevo peor. A ver, es que los desfiles luego es un poco... Te pones en modo gincana, supervivencia, pequeño estrés.
Gincana, o sea, qué desgracia.
Te sientas en... O sea, tú tienes un coche... te va llevando a desfiles, llegas, te sientas, de repente hace un frío que flipas, tardas una hora y media, es como, ¿dónde vamos a comer? Bueno, pilla un sándwich.
Que
bueno,
no es tan glamuroso como parece.
Es cero glamuroso.
Pero sí que estás en contacto con gente que ni el 1% puede estar en contacto, entonces, o sea, que es como un choque, ¿no?
Es un ambiente.
Claro, claro.
Sí, sí, no, a ver, hay gente que se flipa mucho.
Ya, yeah.
A todos nos suenan las... O sea, en la parte de prensa, a todos nos suenan ya las caras. Es como si mañana me pones aquí a la... No sé quién es la fashion editor de El Correo de la Sera o de tal. Pero digo, esta viene conmigo a los sitios, ¿sabes? Es como que no...
Compañeras.
Como que ya nos conocemos todos. Y luego en la prensa española somos todos colegas.
Ya. Yeah.
Eso mola, ¿eh?
Nos llevamos todos guay.
Entonces, o sea, ¿no hay competitividad entre vosotros?
No, no, porque al final hacemos cosas diferentes. Mm. Y entonces como, pues yo no tengo coche, pues te llevo yo. O mi amiga Alba, que es estilista y vive allí.
Que vais
es
todos
como,
a currar. O sea.
Claro, entonces es como, venga, vamos a tomarnos un vino, tal. No, que esto está muy lejos. O sea, es como, llevo peor cuando de repente te mandan un viaje de prensa, que vuelas en primera, que estás en un hotelón y luego vuelves a tu casa.
Ah, claro, es que a eso nos referíamos.
Y de repente es como, bueno, me voy a hacer aquí unas lentejas.
La tortilla francesa.
Y una tortillita, que lo de los desfiles, porque al final es
vale.
Como...
Más batallero, ¿no?
Sí, vas súper de batalla.
Bueno, al final vais a trabajar, o sea.
Sí, y a ver, lo pasamos súper bien, porque ya nos la sabemos todas, es como...
Las trincheras de la moda.
Total.
¿Quién era ese libro?
El de André Leontali.
Ah, es verdad, es verdad.
Y luego es verdad que gente, pues como André Leontali, que el pobre, que en paz descanse, pero es verdad que se lo que era como otro tipo de perfil de editor de moda. Ahora es como, bueno... O sea, ya no hay esas peleas de, no, es que no me has sentado en primeras, como, bueno...
Como egos, ¿no?
Sí, ya no hay eso, es ya. Como, pues me pongo de pie aquí en un ladito que no molesto y... No.
Saco mi móvil y
ya
tengo las cositas. Y volviendo todo, o sea, al tema desfile que acabas de llegar, ¿tendencias así que hayas visto que...?
Es que en costura... Nada. A ver, yo lo que preveo, o eso espero, o sea, es como wishful thinking... Es que lo de lujo silencioso ya se haya acabado.
Ay,
y que de repente en febrero en Pret-a-Porter de las colecciones del otoño que viene todo sea como un poco más, o sea, es que hay un poco más de
vivo.
Más vivo.
Más vidilla.
O sea, por lo que he visto en costura, porque es verdad que la costura anterior era también bastante bajona, era como ropa que yo soy muy partidaria de que la costura que hagan como una costura realista también, pero era un poco como...
Pero luego también se aplicará al día a día, ¿no? O sea, eso no baja a la calle.
¿La costura?
Sí.
Pues depende. A ver, hay señoras ricas que es verdad que... O sea, muy ricas, porque es costura. que o sea, un diseñador al final no hace costura si no hay un tipo de demanda. Entonces,
claro.
Hay señoras que se van a currar. O sea, CEOs de empresas o dueñas de multinacionales que se van a currar con ropa de costura. O sea, no se van a currar con un Gaultier.
Total.
Y luego hay peña que se va a que se lo, o sea, de repente ves a las compradoras en esos desfiles y flipas. O sea, yo me acuerdo de una en un desfile de Gaultier en julio pasado. Una señora asiática que iba como con unos vestidazos que no se podía ni mover. O sea, y llevaba un vestido de costura de cada diseñador, pero es que en el de Gaultier se puso uno como de falda como súper sirena y entonces llevaba a dos personas que le ayudaron a llegar. Y no era famoso, o sea, era compradora.
Era clienta. Qué fuerte. Bueno, que al
eso
final
encanta,
se hace para estas señoras.
Claro, claro.
Si no, no existiría. Muy fuerte. ¿Eh?
Sabes, igual María Gracia de Dior te lo compras... O sea, el Dior de María Gracia, te lo compras para
ir a comprar
una
el pan.
Dueña de... No, para ir a comprar el pan, te imaginas. Hombre, seguro que hay alguna.
¿Seguro? Para hacerte la tortilla francesa en tu casa.
Pero es verdad que puedes llevarlo un lunes, pero luego hay peña que es que ya... Y el otro día en el desfile de Gaultier de Simón Rocha había como unas capas de flores.
Fue precioso.
Fue súper bonito. Fue súper bonito.
Muy bonito.
Sí, yo creo que es la que mejor ha entendido... Mi favorito de los de que han hecho Gaultier es Heider Ackermann. Pero porque me gusta Heider Ackermann. Pero creo que la que mejor ha entendido el reto de dialogar con el legado de Gaultier ha sido ella.
Es que no es fácil, ¿eh? Eso tampoco siempre son retos para ellos.
Sí, porque al final, o sea, ha habido gente que como que lo ha trasladado tal cual.
Sí.
Ha habido gente que ha hecho su movida, pues como Heider, es como me voy a promocionar y...
Sí, para adelante.
Me da igual estar aquí que estar en... Y ella ha cogido como el corsé, la corsetería, el currazo que había ahí del taller, era brutal, era muy bonito, muy bonito.
Mucho tacto todo, ¿no?
Sí.
Oye, yendo a un tema así como un poco más profundo, que hemos estado pensando antes, el tema de las redes sociales, ¿cómo crees que puede afectar al mundo de la moda y cómo cambia, cómo se... Cuentan, o sea, cómo... A ver, lo estoy diciendo fatal. Te lo voy a leer. ¿Cómo crees que las redes sociales han cambiado la forma en la que se cubren y se presentan las tendencias de la moda?
Pues todo así.
Ya. Claro.
Y de repente todo se ha convertido, no sé con quién hablaba el otro día, que ahora mismo la moda es como Disney o Netflix. O sea, es más como... Parece que una marca es una industria del entretenimiento,
sí,
que una marca de moda. Es ya. Como todo va súper rápido, tienes que crear contenido todo el rato... Y de repente todo el mundo es fan de, pues, ¿no? O sea, de... Pues hubo un momento, ¿no? Con el Gucci y el Michele. Todo el mundo tenía que tener un este de Gucci.
Es que las redes consiguen la viralidad también.
Totalmente. Por un lado es guay, porque eso ha hecho que haya más gente como interesada en la moda.
Claro.
De la que había antes.
Claro, llega más. Es que, por ejemplo, tú misma que estás viviendo ese desfile y podemos ver tus stories ahí mismo sentada.
Claro, no. Y ellos pueden lanzar cosas... Y hacer entrevistas con gente y tener sus propios podcasts. O sea, la manera de hacer branding es mucho más guay. Y acercarlo a una gente que igual no te puedes comprar un Chanel, pero un pintalabios sí, ¿no? Entonces...
Bueno, y te inspiras también, porque sí. Yo, por ejemplo, cuando veo los desfiles, no es que me vaya a poder comprar el Chanel, pero coges ideas como, oye, pues mira, ahora se va a llevar esto o lo otro y lo aplicas a.
Claro, es que durante mucho tiempo. O sea, ellas. Las marcas no viven de las cosas ultra caras, obviamente, claro. Por mucho 1% de lujo silencioso que nos quieran vender. No da para... A Vuitton no le da con el 1% para facturar 20.000 millones de euros como facturó en 2022.
Claro,
¿sabes?
Qué fuerte.
Entonces, viven de las cosas que son más asequibles para una clase media o para alguien que ahorra o incluso la cosmética. Entonces... Durante un tiempo, o sea, durante todo el siglo XX, es verdad que era como más aspiración, ¿no? Y ahora es más horizontal, entonces el branding es más complicado porque ya no quieres parecer quien no eres, sino que te tiene que enganchar, pero de una forma más horizontal.
Claro.
Entonces, por eso tienen que crear otro tipo de contenido, ¿no? Tienen, pues eso, contar cómo se vive desde dentro, hacerte partícipe del desfile de algún modo... tener unas embajadoras que puedan hablar, o sea, no solo como modelos y tal,
como
sino
imagen,
hacer un podcast o mañana entrevistar, no sé, a Zendaya desde la propia marca, porque es la forma de crear ahora mismo que la gente joven quiera las
como
cosas.
Como diálogo con
sí. O sea, no es como mi madre cuando iba a la modista y le decía que le copiara el Balenciaga de. O sea, es otro tipo de criterio de compra o de aspirar a algo.
Sí, tiene sentido. Y. ¿Cuál es como tu mayor desafío al cubrir una semana de la moda?
¿Lo que más me cuesta?
Sí.
Llegar a tiempo a los sitios.
Ya. La organización, ¿no?
La organización.
Logística.
Y luego yo lo pienso como que ves tantos desfiles que no tienes un cacao en la cabeza.
Mogollón.
Claro.
Mogollón. Y yo luego soy súper poco organizada. Entonces de repente es como... ¿puedes ir a entrevistar a no sé quién a esta hora? Porque claro, luego también aprovechas para hacer entrevistas y yo, sí puedo. Y luego de repente llega el día y digo, no puedo. O, bueno, pues tengo que ir, pero entonces me tengo que saltar no sé qué. O he dicho que sí a 50 personas distintas, entonces Le tengo que dar mi invitación a otra persona porque no llego. Entonces siempre es como que se me juntan 28.000 cosas.
Bueno, cuando te pase eso de dar invitaciones, nos avisas.
Claro, claro. Os aviso, si estáis por París.
Te echamos un cable.
Te ayudamos.
Vamos, 100%. O de repente eso, y luego lo pido todo. Es como... O sea, hay cosas que no necesito ir, ¿no? Y es como... Bueno, voy a ver. Y de repente me junto con una agenda que es como... O sea, ¿qué es esto?
El primer
esto es un thriller. Esto no es una semana de la moda, es un thriller.
¡Qué horror!
Es horrible. Es lo que peor llevo, organizarme.
Bueno. Y esto lo hemos hablado un poco antes, pero además es una cosa que te queríamos preguntar las dos porque teníamos mucha curiosidad y creo que sabemos lo que vas a decir, pero por si acaso. ¿Qué opinas de los front rows?
¡Uf!
Sí, algo nos imaginábamos. Me encantan.
Un popular sabiendo.
Complicado. A ver, yo entiendo perfectamente que invitar a... O sea, que un mega influencer de 3 millones de seguidores suba tu story de Fendi no es como si lo subo yo.
Ya.
A mí lo que me molaría es que vieran, o sea... Que tú puedes invitar a quien quieras, pero que supieran, o sea, que fueran coherentes. Es como, es preferible invitar a alguien menos conocido,
yeah,
pero que tenga que ver con tu marca, porque al final genera más sintonía, engagement. Que, a ver, a Zendaya guay, Zendaya que vaya a la apertura de un sobre, quiero decir, es Zendaya. Pero luego hay gente que ves como en todos los desfiles, que dices, muy bien, ¿por qué estás? ¿Sabes?
Ya. Yeah.
Y luego hay mucho... A mí lo que me pone muy nervioso últimamente de los desfiles son las puertas. O sea, entrar es lo peor.
¿Ah, sí?
O
sea,
¿pero a qué te refieres?
Pues de repente hay... Se filtra, que yo no sé si son las propias marcas o qué, pues que, por ejemplo, van las caras.
Ah, paparazzi.
Y entonces vienen como 550.000 fans, bloquean la puerta y empiezan a gritar nombres de tal, y entonces no puedes entrar. Y luego no puedes salir.
Qué horror.
Entonces, como yo lo llevo muy mal eso, porque es como...
Es tu trabajo, al final.
Me agobian como mogollón las aglomeraciones.
Normal.
Y a lo mejor es una cosa que dices, uy, mira, llego a tiempo, pero es que tardo 20 minutos en entrar, porque es que no me están dejando entrar. Yo creo que son las propias marcas las que lo hacen, porque al final te haces viral por quien vaya. Entonces,
claro.
O sea, yo me acuerdo en el desfile de Acne Studios en septiembre, que estábamos en el coche, Juan y yo, Juan, mi compañero y yo, y como Rosalía era imagen, llegó como súper, o sea, llegamos él y yo, que teníamos tiempo de sobra para tomar un café tal, y dije, bueno, pues me voy a quedar en el coche escribiendo la crónica, y hacía mogollón de calor, bajamos la ventanilla, y la gente estaba gritando ya, ¡Rosalía! ¡Rosalía!
Madre mía, sí.
Y era como, pero si el desfile es a las 6:30 y son las 5:30, pues probablemente a ella le hubieran dicho, tienes que venir una hora antes.
Seguro.
Para hacerte una hora de fotos, porque es lo que la gente va a subir de nosotros.
Claro. Marketing. El vídeo que se hace viral es el de Kylie Jenner entrando. Exacto.
Pero es que luego también, incluso entre tus propios compis, escribís sobre los front rows. O sea, a lo mejor tú no, pero...
Sí, yo no suelo, pero
no
sueles, sí.
No sueles, pero que se comenta muchísimo. De
y es lo que la gente lee.
Tal.
Es el click fácil, ¿no?
Y es lo que la gente
Hombre.
Lee.
Sí, de hecho, ha habido ahora uno que se ha hecho muy viral, que era el de...
Kelly Rutherford con Kylie Jenner.
El de JPG, hay un desfile que...
Sí, el de Jean-Paul Gaultier de Kelly Rutherford, sí.
Están, ponía como... qué gracia, hicieron un meme, bueno, no me acuerdo. Que estaban las dos como hablando... Que no pegan ni con cola. Sí,
sí,
bueno.
No es lo que la gente luego ve.
Pero bueno, que se está hecho aposta, claro.
Claro, eso está todo hecho aposta. O sea, a mí me parece guay. O sea, sí, siempre han ido celebrities, pero claro, llega un momento que es como... hay demasiada gente aquí dentro. Aquí fuera, no, dentro no, dentro hay sitios.
No,
es como, hay demasiada gente aquí fuera. Sí, sí, es muy fuerte.
Y volviendo así como a tema más profundo aún, ¿dirías que de verdad la moda cada vez es como más inclusiva y diversa?
No. Yo creo que lo es porque la gente la está haciendo más inclusiva y diversa, no porque las marcas lo estén haciendo.
Ya.
¿A qué te refieres sí. con eso?
Pues que las marcas hace 3 años estaban todas hablando de diversidad e inclusión, pero luego se les olvidó.
Ya. O sea, duró lo que duró.
Pero claro, eso es... O sea, es una maquinaria. Quiero decir, hay gente que no quiere ver gente con tallas más allá de la 36... Hay gente que no, no sé, ¿sabes? Que no quiere ver diversidad y hay gente, me parece guay, hay gente que sí, pero luego el problema también, por ejemplo, con el tema de las tallas y con el tema del canon único, es que la mayoría de los directivos y la gente de las marcas tal son tíos. Entonces, claro, la mayoría son tíos blancos que durante mucho tiempo, no todos, no hablo de todos, pero pues como que tenían como una idea objetualizada de la mujer, no sexualizada, sino
sí,
objetualizada como un objeto bello, que había que vestir de manera tal, y eso les impedía pues que lo que se considera imperfecto fuera mostrado en las pasarelas, ¿no? Y estamos un poco en esas todavía. Entonces, la moda es más diversa y más inclusiva, pero porque la gente lo ha hecho más diverso y más inclusivo.
Lo está demandando.
Porque
también
lo demandan, claro.
Pero no porque las marcas. O sea, yo he visto hace un año los desfiles eran. Había desfiles que eran vergonzosos. O sea, daba hasta miedo ver a las modelos.
De delgadez.
De delgadas. Era vergonzoso. O sea, había algunos que. Claro, como van así. Es como que se iban con el tacón, se iban echando como hacia atrás de lo delgadas que estaban.
Madre mía.
Y...
ya, porque nosotros sí que hemos crecido con eso, pero es verdad que luego hubo como un momento de... como punto de inflexión, cuando, bueno, se acabó todo lo de Victoria's Secret y tal, y como que parecía que la gente estaba como tomando conciencia, pero sí que es verdad que se ve otra vez delgadez extrema.
Sí, algunos utilizan todavía, bueno, ya incluso eso... O sea, el año pasado se utilizaba mucho a Jill Corleve y a Paloma Else ser como las únicas dos modelos más allá de la 34.
Vaya.
Eran como la cuota y que hasta la propia Paloma Else se lo decía. Dice, yo gano dinero porque ya soy la excepción para todos, como si no hubiera nadie más.
Claro.
Madre mía.
Y ahora ni siquiera se ve eso. En algunos desfiles sí, en Simón Rocha se ha visto, pero Simón Rocha siempre lo ha hecho. Algunos sí, pero porque lo hacen genuinamente. Cuando lo hace el diseñador de turno que nunca lo ha hecho vuelve a... O sea, no es nada inclusiva.
Esto es muy curioso, ¿eh? O sea, a mí me sorprende cómo socialmente, nosotras lo tenemos muy interiorizado, que pensamos como que la moda cada vez es más inclusiva, pero luego las marcas hacen todo lo contrario.
Todo lo contrario.
Pero este no sé si lo hemos hablado con el micro o sin el micro, ya no me acuerdo, que estábamos hablando del desfile de Galiano y justo creo que no estábamos hablando ahí. Y nos has dicho que... que lo que también te llama la atención es que era muy diverso,
sí,
pero en un sentido sano.
Sí,
o sea,
sí,
no
sano,
era el
que...
pegote de te pongo aquí a las dos y...
No era Paloma del César, de repente te aparezco aquí. Era, pues eso, ¿no? Pues para, era como la ropa demandaba ese tipo de cuerpo también. Era como, pues, tías con pecho, tíos más delgados, tíos más gordos, tíos... O sea, era como que estaba al servicio un poco de la ropa, o sea, no era la idea de la mujer perfecta,
ya,
¿no?
Ya, ya. No sé, es fuerte, pero...
A mí me da pena.
A mí también. A ver, pasa siempre, o sea, en la moda siempre es así. Un paso adelante y dos atrás. Es muy curioso, pero es así. Además, es que no hay gente joven en las...
En la dirección, ¿no?
No hay directores de casting jóvenes, no hay...
Ya, es que...
Hombre, que el cambio verdaderamente empezaría por ahí, ¿no?
Claro.
O sea, sí que hay marcas que cuando entrevistas a gente dicen, no, pues que prefiero rodearme de gente joven porque es lo normal. O sea, yo quiero que mi marca se venda, ¿no?
No,
o
hay
sea...
gente fresca que sabe lo que se está llevando, lo que está en la calle, lo que demanda la sociedad.
Claro, es que la clave es, yo creo, gente joven y gente de distintas nacionalidades. Pero claro, si siempre es la misma gente que va rotando de un puesto a otro... Y ahora esta marca, no hablo solo de directores creativos, de directores de marketing, ¿sabes? Que van rotando hasta que se jubilan, pues...
Que es imposible que haya un cambio.
No va a cambiar.
No va a cambiar.
Sí, es un buen punto, la verdad.
Cambiando completamente de tema y yendo a una cosa un poco más mundana. ¿Diseñadores y marcas que tengas ahora mismo en tu radar?
Nuevos.
O no nuevos, o sea, cosas tú... Ya esto ya es Leticia.
Ah, vale.
Leticia,
a ver, mi diseñador favorito ever es Marc Jacobs, porque creo que cambió la moda, o sea, entendemos la moda, consumimos la moda de una forma ahora que él inventó en Vuitton, y creo que no se portaron todo lo bien que se tenían que haber portado con él, porque...
¿A qué te refieres con eso?
Pues que le echaron para meter a Vestir...
No, perdón, que la manera que tenemos de consumir la moda...
Pues mira, él inventó, bueno, Vuitton cuando lo contrató no tenía prêt-à-porter, o sea, se lo inventó él. Y entonces, él fue el que inventó lo de las colaboraciones con artistas, fue el que inventó los, o sea, el que el lujo vendiera drops, fue el que contrató a King Jones para que empezara a hacer chándals en una marca de lujo.
Ya. Yeah.
La idea del desfile como espectáculo, ¿no? Y siempre lo hacía como, hacía escenarios como lugares de paso, estaciones de metro, estaciones de tren, ascensores, para que pudieran llevar bolsos y maletas, que es lo que Vuitton vende. Lo reventó y luego no fueron nada justos con él, porque es verdad que bueno, era una época en la que les metían mucha presión, la época de Galeano y McQueen, estaban todos logados hasta arriba, se les iba mogollón la olla. Pero bueno, llegó un momento en el que lo que decidieron cambiar por Kesquier, que era el niño bonito, porque estaba en Valencia haciendo cosas ultra conceptuales. Y desde entonces su marca la compró el LVMH, sigue siendo del LVMH, pero la tiene como olvidada y él no tiene el dinero para recomprársela a el LVMH. Entonces, aparte de que me cae muy bien y me parece como súper simpático, me parece que conoce perfectamente la era digital, o sea, se hizo un Instagram a sus 60 años y a la semana tenía 1 millón de seguidores.
¡Qué fuerte! ¡Qué engagement!
No, o sea, es un tío que conoce perfectamente tal, por eso soy muy fan. Luego, ¿de quién soy fan? De Prada, como toda la gente del mundo. No es ninguna novedad.
¿Y hater?
Hater soy, mira.
A ver, que te vas a enterar.
¡Mójate, mójate!
Hay hypes que no entiendo. Vale. O sea, no entiendo el hype de Jaquemus.
Vale. Bueno, lo hemos hablado hace una hora aquí en la puerta. Yo estoy contigo, estoy contigo.
Es marketingiano, o sea,
creo piensa. Que sabe muy bien, pues igual que claro. Ahora decía lo de Marc Jacobs, que entiende muy bien tal, pues él se hizo como un Pinterest. O sea, es como...
A mí me parece un genio del marketing.
Él es un Pinterest, pero que claro, que está guay.
Sí.
Y es verdad que su ropa es barata, o sea, quiero decir...
Es más accesible.
Es más accesible, o sea, tú te puedes comprar un chiquito ahorrando y te lo compras.
Sí.
O un vestido para una boda y no sé qué. Y no te puedes comprar uno de Prada así como así. Pero creo que no, que con todo el tiempo que lleva y con todo lo... O sea, como que no ha evolucionado nada. Yo cuando he visto el desfile esta mañana era como, pues es que no me presentas nada nuevo.
Yeah. También vienes de Mariela, ¿eh?
Pero...
Te va a costar salir
las calidades, todo. O sea, no entiendo muy bien esta idea ultracomercial. Sí que me mola que a día de hoy no se ha vendido a nadie, que no, todos acaban sucumbiendo a el LVMH y Kering.
Es verdad.
Y a día de hoy no sigue ahí, solo ha montado guay. O sea,
se mantiene auténtico a sí mismo, pero fiel a sí mismo. Pero
la ropa no entiendo el hype. O sea, no entiendo qué diferencia la colección anterior de esta. Ya. O sea, no lo entiendo.
¿Y Balenciaga?
Soy súper fan.
Quería saber tu opinión.
Soy la mayor defensora de Demna de España. Bueno, en ese moda todos somos muy de Demna.
Vale.
Me flipa.
¿Qué os gusta?
Pues mira.
Que juega con nosotros. Y se ríe de todos.
Aparte de eso...
O sea, eso va a empezar.
Me gusta que incomoda mogollón su propia biografía de... O sea, él es un refugiado georgiano que ha vivido en la calle. Entonces, toda la idea, ¿no? De... Primero tiene como la idea de la moda soviética, del hazlo tú mismo, porque claro, con el comunismo no llegaba a nada, era como con el burda, y de mezclar churras con merinas para ser original con 4 cosas que había, y segundo, toda la idea de la gente de la calle, no la gente que homeless, sino cómo la gente puede intervenir el espacio público según cómo vista, no sé si me explico.
Sí, sí, vale.
O sea, es como cómo puedes llamar la atención para bien, para mal o generar cierto tipo de impresiones en el observador en función de lo que lleves puesto, que es una cosa que a mí me interesa. Maneja súper bien la ironía y es bastante parecido a, aunque me van a odiar, a Cristóbal Balenciaga. El otro día veía la serie.
Ay, yo no la he visto.
Y hay un momento en el que su pareja barra ayudante era el que le hacía los sombreros y hay un momento en el que dice... No, si hay que llamar la atención, el sombrero más grande, más grande, más grande. Y era como, no, no, más grande, que es con lo que la gente se va a quedar. Y entonces, de hecho, luego, cuando lo ocupan París los nazis, le ponen como una especie de multa, porque tiene unos sombreros demasiado grandes que parecen demasiado revolucionarios. Y dije, pues esto es lo que hace Demna, ¿no? Aparte de que hay vestidos que son iguales, lo que pasa es que transportados a la era de la viralidad, pues esos mirinaques, claro, son el vestido de infanta de Cristóbal, los vestidos de encaje, tal, pero es la idea de esto enorme, esto súper pequeño, esto lleno de cosas, esto, o sea, salvando mucho las distancias, pero es el que más, a su manera, como que hace cosas con el legado, investiga mucho tejido, se inventa tejidos, igual que Cristóbal se inventó el gazar, pues él se inventó unos tejidos como mezclados con aluminio para que la ropa se quedara como rígida. Y luego me parece un genio de la ironía, o sea, y me parece que es la única persona que a mí, es verdad que ya está un poco de capa caída, también pasó lo que pasó,
no,
pero me parece un genio del espectáculo, un genio de la ironía, un genio de las campañas, y ha creado una silueta, que eso es lo más difícil que puede hacer un diseñador, crear una forma del cuerpo diferente, y consiguió que mucha gente empezara a vestir Balenciaga del Zara sin saber que iba de Balenciaga.
Yeah.
Con las zapatillas estas increíble, grandes, las gafas como sí, de bacala de mi el época, estilo, el chándal como tal, la sudadera puesta con tal, y luego toda la silueta, ¿no? El hombro como sí, marcado, los pantalones como súper arrastrando, o sea...
sí, una silueta.
Sí, o sea, igual que la de Balenciaga, cuando ya en su época como más genial, o sea, si algo tiene Cristóbal Balenciaga como de legado, es que fue la primera vez que el vestido no tenía que ver con el cuerpo, o sea, que no tenía por qué seguir la silueta del cuerpo, entonces cuando empezó a hacer estas cosas geométricas, todo era el hombro, y luego a partir de ahí el vestido se desplegaba, pues uh-huh, en Balenciaga también, o sea, en Demna también, todo es el hombro, de otra manera...
Sí, o sea, que sabe y controla más de lo que parece, sí, y hay mucho más.
A mí
más,
es de lo poco que me ha emocionado en los últimos años. O sea, tampoco me han emocionado muchas más cosas. O sea, un desfile de Prada me emociona siempre. Porque sí, porque vas allí como el ritual. Sí. Pero así como emocionante y querer ir todo el rato y a ver qué pasa esta vez.
Bueno, y que también, yo creo que habrás visto tanto que ahora ya es más difícil como que algo te impresione, ¿no?
Sí. Porque... Sí.
Al principio lo verías todos como con los ojos de
sí, claro,
la primera vez.
Sí, claro, claro. Pero ahora, pues es que es como siempre en los desfiles de Demna siempre pasa algo. Y eso es guay. Joder. Siempre hay algo que contar. Y yo al final como me pagan por escribir, pues
claro,
es muy agradecido.
Qué gusto eso.
Tú quieres que te den historias que contar.
Claro, eso es.
Y, jolín, para terminar así con esta conversación, que la verdad es súper interesante, pero tendremos que cerrar en algún momento el chiquito, ¿qué consejo le darías a alguien que se quiere dedicar al mundo de la moda? Bueno, más bien al mundo de la moda, al periodismo de moda.
Exacto.
Uh-huh. Uf, pues no está la cosa, porque no
por
sé
eso,
que se dedica a una cosa que le dé más dinero... Eso para empezar.
Sí, pero ¿sabes qué? Que la gente que... tu caso es una excepción, pero alguien que se... Que quiera dedicarse al periodismo de moda lo tiene muy claro. Y que vaya a ganar poco dinero, para ellos no es un problema.
Ya, es verdad.
Porque nosotros nos metimos en periodismo y es que me da una rabia. El primer día de clase nos dice un profesor, os habéis equivocado de carrera, aquí no hay trabajo, aquí vais a cobrar fatal, ta, 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 ta.
Y nos
dicen,
como,
pero sí, nos hemos metido aquí porque nos gusta comunicar y me da igual y no estoy pensando en el sueldo que voy a ganar.
Ya, 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 claro, es verdad.
Y partimos de esa base todos los que estamos aquí.
Sí, no. Y yo igual, yo soy súper vocacional, de repente es como, no, yo voy a todo, yo no sé qué, no, yo lo hago, aunque me levante tal, lo quiero hacer, tal. Sigo siendo súper vocacional, que es como, a ver, hija, ya, céntrate, ¿sabes? Una rutina, un algo, pero no. Pues ser original, yo creo. Pues mira, como vosotras ahora haciendo el podcast, hacer cosas. Yeah. Yo en su momento el blog, y si hay que escribir de, os apetece hacer Unpopular Opinions, y decir, pues esto no me ha gustado, o hoy quiero hablar de esto porque me parece muy fuerte, o lo que sea, hacerlo.
Ya. Yeah.
Hacerlo. Y siempre buscarse las vueltas como para, pues yo obviamente trabajo en un medio que tiene unos anunciantes,
claro,
y no me voy a meter con tal.
Yeah.
Pero siempre se puede hacer un reportaje, una entrevista o tal, que sea original. y que...
Eso me motiva muchísimo, como pensar en plan, tengo que ser original. Sí. Fiel a lo que pienso.
Siempre es como, mira a esta persona, ser muy curioso y decir, esta persona puede hacer una entrevista y además con esa persona se va a dejar claro un poco lo que pienso, ¿no? O voy a hacer este reportaje que va de, yo qué sé, ¿sabes? De, pues, de cómo se está destruyendo Mongolia por que os están vendiendo cashmere que no es cashmere, lo que sea, ¿no? Que es una forma de decir, pues bueno, esto es lo que opino de la sostenibilidad, ¿no? O sea, claro. Yo luego puedo tener que trabajar con unas marcas que parecen sostenibles y no lo
pero
son.
Pero esto es lo que hay.
Pero luego puedo buscarme la vuelta y decir, voy a hacer este reportaje. O ya, voy a entrevistar a esta persona que no es tan famosa, pero...
Bueno, es que además luego es un mundo que está muy idealizado, porque el mundo de la moda es como, qué guay todo, y luego pues no es tan bonito, ¿no?
Oye, que al final del día tienes que trabajar y por mucho que quieras expresar tu opinión, tienes que ir a trabajar.
Y además es que ya es como, tienes como millones de inputs al día, de la marca que te llama, el evento que tal, el tema que quieres hacer, o sea, al final tienes súper poco tiempo para sentarte a escribir, pero bueno, cuando lo haces... vale la pena, la verdad.
Y tú lo haces muy bien, por eso te hemos invitado.
Nos encanta. Jo, mil gracias por venir.
Gracias a vosotros, porque... me pasa súper bien. Quiero volver.
No, no,
ha sido un placer absoluto. Y de hecho, por favor, vuelve cuando quieras. Sí. Nos hemos escrito ahora un mensaje a Ari mientras hablabas, en plan, tenemos que cortar la mitad de las preguntas, Alex también, en plan, porque nos alargamos 3 horas. Así que la mitad de la entrevista se ha quedado aquí. Pendiente, tienes que volver.
Ahora con una cerveza,
por favor, por favor, por favor.
Vale.
Qué auténtico lujo. Muchas gracias por acompañarnos.
Gracias, ha sido muy guay.
Vuelve cuando quieras, estás invitada.
Bueno, pues sí, pues os tomo la palabra. Sí, sí.
Eso es. Pues nada, pues nos despedimos aquí.
Nos despedimos aquí con mucha
Que pues aquí con Leticia, que hasta el lunes.
Que os queremos.
Que os queremos mucho. Gracias por escuchar.